escuelas infantiles, concretamente en Anaga y en Folías. Nazaret de Pino Alonso forma parte de la presidenta del comité de empresa en la consejería. Gracias, Nazaret, por atendernos.
Nada,
y buenos días.
A usted muy amable, buenos días. Gracias.
Primer cara a cara en casi un mes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha sido la sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados, que a esta hora continúa. Feijóo ha recriminado a Sánchez su corrupción y este le ha respondido con el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, consigna con la que siguen ahora todos sus ministros. Pero la sesión deja también a Junts exigiendo al presidente del gobierno la convocatoria de elecciones generales. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
La ruptura de Junts con el gobierno carece de marcha atrás, o al menos sigue escalando. Miriam Nogueras ha aprovechado su rifirrafe con Pedro Sánchez para reprochar como guinda la corrupción que le rodea y reclamarle qué argumento le queda para no convocar elecciones generales. El presidente ha esquivado la respuesta, aunque ha subido el tono y ha cerrado el círculo con una peculiar defensa de la regularización de inmigrantes en marcha.
La cirereta de tot aquest panorama són els casos de corrupció que l'envolten. Quin argument li queda, senyor Sánchez, per no convocar eleccions?
¿Qué problema tiene? Desde luego, este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría.
Antes ha sido Alberto Núñez Feijóo quien le ha lanzado la corrupción a la cara a Sánchez, que le ha respondido con ese pacto del PP y Vox en Extremadura y ha acabado diciéndole: ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B.
Con Sánchez ya hay dos países, España y Cataluña, como acabamos de oír. Bueno, en COPE estamos analizando el nuevo plan de vivienda que el gobierno ha aprobado, el enésimo plan, sobre la principal preocupación de los españoles, según todas las encuestas. El Ejecutivo asegura que este nuevo plan abarcará hasta el año 2030 y estará dotado con 7.000 millones de euros, pero aunque la idea suena muy bien, la realidad es que contiene muchas carencias y que llega tras constantes vaivenes del Ejecutivo en materia de vivienda. Así nos lo ha contado aquí en Herrera, en COPE, el catedrático de Economía José García Montalvo.
Por la parte de la vivienda en alquiler, lo que hace falta es dejar de perturbar el mercado sistemáticamente y constantemente con cambios normativos de una semana para otro, que lo único que hacen es generar incertidumbre en los propietarios, en los pequeños propietarios, que al final son los que ponen estas viviendas en oferta. Si hay que construir nuevas viviendas, se necesita menos burocracia y más suelo, suelo urbanizable, etcétera, más facilidad para que este fluya, para que fluya la construcción, y para eso hace falta la promoción, hace falta que el suelo esté disponible. Hace falta que los plazos no sean inciertos y además muy largos, etcétera, etcétera.
Y las bolsas europeas reciben prácticamente planas y el petróleo aguanta por debajo de los $100. El anuncio de Trump de que extenderá la tregua con Irán hasta que el régimen de los ayatolás le presente una única propuesta de acuerdo. De momento, Trump sí mantiene el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz y en las últimas horas Irán ha disparado contra un buque de carga. Los avances, o no, en las negociaciones son muy seguidos por los analistas. La BBC incluso ha documentado un patrón de operaciones económicas sospechosas antes de una serie de anuncios clave de Donald Trump, como los referidos a esta guerra, o a Venezuela, o a los aranceles, que habría hecho que los ciudadanos con información privilegiada, ciertos inversores cercanos a Trump, ganasen mucho dinero. José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, nos ha contado aquí la dificultad de poder demostrar ese posible uso de información privilegiada.
Ya hay investigaciones en marcha, tanto dentro del propio mercado de valores norteamericanos como también en el Congreso de los Estados Unidos. Ese patrón que se repite, que es el momento de la información, el volumen de dinero que se mueve y la precisión en las apuestas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid gana al Alavés y se aferra a un imposible. Daniel Asenjo.
Victoria 2-1 del conjunto blanco anoche en un Bernabéu desangelado que le deja a 6 puntos del Barça en la pelea por la Liga. Fue la peor entrada de la temporada en el Coliseo Blanco, con una afición fría e indiferente, seguramente la mayor señal de hartazgo. Sí hubo algunos pitos, especialmente a Camavinga, gran señalado tras la eliminación en Champions, y a Vinicius, que pidió perdón a la grada tras anotar su gol. Dani Carvajal volvió a ser suplente y han llamado la atención estas palabras de Álvaro Arbeloa sobre el defensa cuando le preguntan si es posible ayudar al capitán para que tenga opciones de entrar en la lista para el Mundial. Sorprende la frialdad con la que el técnico blanco habla de una leyenda del club.
Yo tengo 20 jugadores o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial, y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Además de la victoria del Real Madrid, ayer también el Athletic se impuso a Osasuna, el Betis ganó en Girona y Mallorca y Valencia empataron a uno. Y la jornada liguera continúa hoy a las 9:30. El líder, el Barça, recibe al Celta, a las 7 Elche Atlético de Madrid y a las 8 Real Sociedad Getafe. Toda la jornada desde las 7 en tiempo de juego. Y en la Euroliga de baloncesto, crucial triunfo del Barça ante Estrella Roja para avanzar en el play-in. El viernes en Mónaco se jugará una plaza en playoffs.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos información hasta ahora en COPE Canarias con el baño barato. Los saludos de Gustavo de Dios. Dos embarcaciones ha interceptado salvamento marítimo en las últimas horas. Una a 20 kilómetros al este de la isla de Lanzarote con 22 ocupantes. Eso fue de madrugada. Dos de ellos mujeres, algún que otro menor, procedentes de países de la zona subsahariana y también de Marruecos. Una segunda embarcación con 12 personas cerca del muelle de Arguineguín en el sur de Gran Canaria. La inmigración precisamente es la protagonista de la comparecencia que en estos momentos el obispo de Tenerife y el obispo de Canarias están realizando en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, con los detalles de la parte dedicada a la migración de la visita del Papa León XIV. Es todo. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Llega el punto de vista de Paco Ramos.
Normalmente los acontecimientos históricos se catalogan por su importancia cuando ha pasado un tiempo suficiente que permita el análisis y la reflexión sosegada. Son los historiadores quienes, pasado un tiempo y lo más objetivamente posible, ponen nombre y apellidos a los sucesos de importancia para la humanidad. No hay nada más pretencioso que autoafirmarse como un héroe justiciero, colocado en el lado correcto de la historia, defensor de los pobres y débiles del mundo. No tienen mesura los palmeros y palmeras de Pedro Sánchez, que hasta han llegado a decir que es un superhéroe de la democracia y de la paz. ¿El lado correcto de qué historia? ¿Lo hace cuando su entorno ha jugado a ser amiguete del chavismo y de su jefe Maduro, y sin embargo no ha tenido atención alguna para María Corina Machado? Defiende los derechos de los palestinos ante Israel, pero ha dejado abandonados a los saharauis ante ese ejemplo de democracia que es el régimen de Mohamed VI. Todos son alabanzas para China, desdeñando a sus socios europeos. Una vez más, un régimen autoritario donde no se respetan los derechos humanos y que aún sigue ocupando el Tíbet. Deberían de tener algo menos de soberbia y no seguir haciendo el ridículo atribuyéndose a sí mismos todas las virtudes. Cualquier día se propone candidato al premio Príncipe de Asturias de la Misericordia. No hace tanto, ETA mataba a políticos y a policías y a funcionarios públicos, incluidos a políticos del PSOE. Y ahora los asesinos son recibidos en loor de multitudes. Supongo que toda esta gente tan de izquierda y progresista está también situada en el lado correcto de la historia.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Gran Canaria, por Became, calle Diego Vega Sarmiento 1.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. En Hiperrino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 20 de abril, pavo el pozo a 7,99 y atún pescamar a 1,55. Hiperrino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE Más.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Para que todos los canarios y canarias podamos vivir en nuestra tierra, el Gobierno de Canarias impulsa diferentes proyectos e iniciativas para hacerlo posible. Canarias avanza para que la vivienda esté al alcance de su gente. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
No se estará levantando hasta ahora, ¿no? No será ahora cuando está poniendo un pie en la calle. Bueno, un pie en la calle a lo mejor se lo permito, ¿eh? Pero vaya, que ya no nos estará escuchando desde la cama, ¿verdad? No se estará atreviendo a tanto, que son las 9 y 12 minutos ya. Oiga, que es miércoles 22 de abril, que se nos va la semana. Y usted ahí retozando entre las sábanas. No puede ser. Además, miren, por si quieren que les ponga al día, en este miércoles se están pasando cosas que yo creo que hay que comentar. Miren, por lo pronto, esa noticia que hemos comentado del primer dique flotante de Canarias que llega al puerto de Santa Cruz de Tenerife, llega desde China. Imagínense lo que le ha costado atravesar en estos dos meses, pues algunas zonas de riesgo, no el estrecho de Hormuz en sí, pero muy cercanas, lo que ha obligado a renegociar con los seguros, en zonas de guerra, a tratar con piratas en un momento dado para evitar que asaltasen la nave. Hemos hablado con Jonathan Pérez, CEO y propietario de Tenerife Shipyards, asegurando que después de todo este procedimiento y de toda esta singladura, esperan que el dique empiece a operar a principios de junio.
Nosotros vamos a estar listos para poder empezar a poner barcos en seco la primera semana de junio, pero claro, todavía quedan algunas adecuaciones que hacer en el dique y sobre todo permisos que quedan pendientes con la autoridad portuaria para la rampa de acceso al dique y la acometida eléctrica y una serie de cosas que parecen no terminar de salir.
Ayer se repitieron las escenas de largas colas en varios ayuntamientos de Canarias. Probablemente esta mañana, pues muchos consistorios se enfrenten también a esa situación de personas que acuden a la regularización extraordinaria de inmigrantes y que necesitan, pues, algún documento sellado que, bueno, de fe de su vulnerabilidad o de su empadronamiento, si es que están empadronados o que, bueno, pues diga desde cuándo residen en ese municipio. El caso es que, según nos dicen desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esa documentación no es indispensable, pero claro que hay una falta de información para estas personas que les lleva a hacer cola en estos, en estas ventanillas, ventanillas que se podrían, o que normalmente dan uso a otras cuestiones que ahora están centradas en este proceso de regularización. Según Roberto Moreno, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esas colas, coordinador general de modernización del Ayuntamiento de Las Palmas, esas colas irán disminuyendo poco a poco.
Yo creo que por eso no se han producido colas en correos, porque estamos en los primeros días. Como digo, el proceso comenzó telemáticamente la semana pasada y presencialmente esta semana. Entonces, previamente a la solicitud, que sí se tiene que hacer en correos, hay que recabar la información y estamos en ese momento. Pues existe o está el certificado de vulnerabilidad o un volante de empadronamiento, que no son estrictamente necesarios para todo el mundo, pero que se están solicitando.
Y fíjese qué historia, ¿eh? La Policía Nacional ha detenido a un peligroso fugitivo polaco al que las autoridades polacas llevaba mucho tiempo persiguiendo y al que le esperan penas de hasta 485 años de prisión. Ha cometido más de 40 delitos que incluyen tráfico de drogas, estafa, tenencia ilícita de armas. Bueno, pues después de todo este esfuerzo de haberlo localizado, el vídeo de su detención se ha hecho viral, de haber escapado no sé cuántas veces y por fin tenerlo en poder de la justicia, resulta que el delincuente está en la calle otra vez, porque la Audiencia Nacional dice que hay que soltarlo a la espera de que el proceso con Polonia, con las autoridades polacas, pues culmine. Nos lo contaba Antonio Herrero, que es periodista de investigación y experto en sucesos.
Este señor está ahora mismo en libertad provisional, pues está suelto por instrucciones de la Audiencia Nacional. Ahora las autoridades polacas volverán a pedir una orden de detención europea. Yo es de los pocos casos que conozco, de los pocos, no, poquitísimos que pasa esto. Probablemente puede ser porque también existen los errores judiciales.
Pidan la orden de detención y vayan a buscarlo después, que lo van a encontrar. Miren, otra cosa, el gobierno de Canarias y la delegación del gobierno en las islas han sellado un acuerdo para el traslado de menores bajo tutela autonómica con medidas judiciales. A partir del próximo lunes, este 27 de abril, la Policía Canaria comienza a realizar de forma efectiva estas funciones que, bueno, pueden incluir pues desplazamientos a juzgados, a centros médicos. Saben ustedes que hubo conflicto entre ambas administraciones cuando la delegación del gobierno dijo, bueno, esto es competencia tuya, viene esta estatutariamente contemplada, sí, pues toma la llave del furgón y a partir de ahora te encargas tú de los jóvenes. Claro, el gobierno de Canarias dice, oye, que no me da tiempo, vamos a buscar un periodo de transición. Bueno, al final no llegó la sangre al río y, según nos confirma la consejera de Presidencia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, pues efectivamente todo está resuelto.
Entre esa fecha y finales de año podremos asumir la totalidad de esta competencia. Está hecho progresivo, que es lo que nosotros le trasladábamos en aquel momento a la delegación del gobierno, y nunca nos negamos a asumir la competencia porque es nuestra, las queremos además todas. La Policía Canaria va a asumir todas las competencias que están en el estatuto, lo hemos dicho muchas veces, en función de los efectivos. Y ayer pues ratificábamos ese acuerdo.
Bueno, un avance que forma parte de un plan más ambicioso de expandir la Policía Canaria para alcanzar los 300 efectivos, exigiendo al gobierno de España, eso sí, que financie íntegramente el cuerpo, porque con otras policías autonómicas se hace así. Las policías se ponen en las distintas comunidades autónomas, pero quien paga es el gobierno estatal. Actualmente, la Policía Canaria mantiene planes de choque en Fuerteventura y La Palma para combatir el repunte de la criminalidad, pero en breve se esperan abrir allí comisarías insulares.
Necesitamos la promoción esta que entrará ahora a la academia y que saldrá de los 140 y pico efectivos policiales. Bueno, pues cuando tengamos las comisarías abiertas, que en Fuerteventura, por ejemplo, va a muy buen ritmo, en La Palma no va tan buen ritmo porque el local que teníamos visto pues se vendió y ahora, si todo va bien, tendremos finales de año la comisaría montada, también se abrirá, pero igual que lo haremos en El Hierro.
Se quejará usted de todo lo que le estamos contando, de lo bien que les tenemos informados, de lo que le acompañamos, de cómo les explicamos las cosas y cómo les contamos, por ejemplo, que tiene derecho a desayunar bien con su producto más fresco. Pida el producto recién hecho, pida el producto recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa. Ese producto que tenemos cerca se llama Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Recuerde que Montesano se elabora en Canarias diariamente y por eso Montesano está más cerca y es más fresco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Riu Telsen Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Riu Plus, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos. Solo en riu.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis, ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
La leche de camella, a lo mejor no, pero mire, debería saber que es una de las más nutritivas que hay, de las más saludables, y va a empezar a comercializarse breve aquí en las islas, gracias a Drone Milk, la primera granja camellar ecológica de España y la mayor de Europa. Quien ya ha aprobado este producto, y vaya que si lo ha aprobado, es precisamente la gerente de Oasis Wildlife y Drone Milk, Guasimara Cabrera. ¿Qué tal, Guasimara? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que ya en su momento hablamos de ella, nos explicaste que no solo por sabor, sino por propiedades de la mejor leche que podemos incorporar a nuestra dieta, ¿verdad?
Pues sí, competimos con muy pocos, con la burra y con la yegua, ¿qué te parece?
pues mira, solo que aquí hay más camellas en este caso que burras y que yeguas, ¿eh?
Pues sí, ojalá todos estén al mismo nivel de números para que no desaparezcan, la verdad.
Bueno, ustedes solos tienen unos 500 ejemplares, ¿no?
Sí, aproximadamente, por ahí vamos, en esa línea.
Bueno, ¿y cuándo, Guasimara, va a poder empezar la producción de leche de camella aquí, de las islas? Bueno, concretamente de Fuerteventura.
Pues mira, cuando te digo en breve, es que es cuestión de 3 a 4 semanas aproximadamente que ya podamos salir. De hecho, me pillas ahora justo pues recorriendo prácticamente la isla con unos nervios impresionantes de todas las reuniones que tenemos.
Ajá, porque ya lo ven venir, porque ya está ahí.
Ya está ahí, el parto ya va a acabar.
Bueno. Oye, quien la prueba, porque a lo mejor algunos arrugan la nariz, leche de camella, yo no, quita. Quien la prueba, ¿qué le dice?
Pues mira, es impresionante porque realmente yo creo que tenemos un concepto cultural que pensamos en leche camella y no las imaginamos hasta marrón. Eso pasa en las catas ciegas que hacemos. Y cuando la prueban la gente se sorprende porque primero es inolora. Luego es la leche más blanca que existe. La leche de vaca, claro, esta leche estamos hablando que parece leche de soja. Y luego el sabor sabe muy suave, es como a cuajada. Entonces la gente se sorprende mucho porque no se la esperan así, se la esperan fuerte, como una leche de cabra o leche de vaca natural.
Claro, uno piensa que, no sé, el animal es más grande a lo mejor, más exótico, y uno piensa que a lo mejor tiene un sabor más fuerte, quizá por eso también, ¿no?
Claro, y es totalmente, es mucho más digestiva, es menos pesada, entonces, claro, la gente imagina algo totalmente diferente.
¿Tiene más propiedades o propiedades distintas que la leche de vaca?
Sí, es muy diferente a leche de vaca, de cabra o de oveja. Digamos que en este caso eleva 5 veces más la vitamina B, D, las proteínas, y luego muy importante porque contiene un elemento principal que es un componente muy similar a la molécula de la insulina, lo cual quiere decir que tiene insulina de forma natural la leche, y es una leche que es compatible con las personas alérgicas a la lactosa, y esto lo hace que sea al final una excepción de producto y la leche más parecida a la leche materna humana.
Qué bueno. Bueno, pues nada, bueno, que además que en otros lugares ya la toman con cierta naturalidad, ¿no? En otros lugares del continente, ¿no?
En otros continentes y en Europa ya está bastante normalizado también. Hay 50 ganaderías en Europa produciendo y vendiendo actualmente en otros países, pero en otros continentes como Asia o incluso también Australia, bueno, Estados Unidos también consume leche camella totalmente normal. Ya no es algo solamente exótico con esa visión, ¿no?, de unos pocos, sino que ya está normalizado, incluso están en pequeñas superficies del supermercado.
Claro, Guasimara, desde que se le ocurre esta iniciativa, que no es poca, ¿eh?, y que requiere una planificación y una inversión importante, porque ya planificar, tener 500 camellas disponibles para esto, mantener, a lo mejor entrar en contacto con otros ganaderos, con personas que tengan estos animales en sí, además de una raza que hay que decir que es propia de Fuerteventura. Hasta que consigues alargar el proyecto adelante, que va a ser en nada ya, ¿cuánto tiempo pasa y cuántos procedimientos hay que llevar a cabo?
Pues una odisea, son 35 años y
¿cómo?
No quiero que nadie...
Sí, 35 años desde que piensan este proyecto.
Sí, pero no quiero que la gente se quede con este dato en negativo, son 35 años porque lamentablemente estamos hablando de un proyecto innovador, pionero, aunque en el pasado ya se comercializaba leche y carne en Canarias de camello. Pero todo esto desapareció cuando el camello pues prácticamente llegó a perderse en Canarias, ¿no?, porque ya no tenía uso ni tampoco para ganadería. Y nosotros nos hemos encontrado con un proyecto que es nuevo, que es pionero, pero que no hay precedentes, ni administrativos ni jurídicos. Entonces, abrir una granja de camellos en Canarias, valga la redundancia, cuando el camello lleva 6 siglos en Canarias, era como si estuviéramos hablando de leche de unicornio. Porque la administración, claro, se asustaba, se perdía completamente. Nosotros estuvimos a punto de tirar toalla muchísimas veces porque al final has hablado de un ganado muy, muy grande. Mantener esos animales se mantiene gracias a la actividad camellar de los paseos que todos conocemos.
Claro.
Pero las camellas a día de hoy no están facturando.
Claro.
Pero te digo que no quiero
que mantenerlas.
Negativo.
Claro. Hombre, pero a ver, imagino Guasimara... que su familia, a lo mejor, porque esto, claro, antes de nacer usted ya estaban pensando en este proyecto, pero imagino que usted entonces es la que en un momento dado lidera de nuevo el proyecto y le da otro impulso, ¿no?
Sí.
A partir de ese momento, ¿cuánto tiempo, ya desde ese momento, cuánto se tarda?
Pues hemos tardado 10 años.
Pues, muchísimo. Pero claro, es que sí.
10 añitos, y digamos que el acelerón ha sido de hace 5 años hacia aquí, cuando hubo un punto de inflexión. Esto fue en el COVID. En el COVID hubo un punto muy grande de inflexión y dijimos, oh, mira, no estamos caminando todos al mismo nivel, vamos a dar la vuelta a la casa. Y hemos hecho algo muy difícil, es decir, hemos posicionado el proyecto, el camello y la marca sin vender. Hemos ganado premios sin vender, sino presentándonos a concursos y dando a conocer realmente las posibilidades de este proyecto, ¿no? Y para eso nos hemos unido, por supuestísimo, con muchísimas granjas también extranjeras, de gran referencia a nivel mundial, con investigadores, con universidades de distintos países. Y creo que el recorrido de estos 5 años es bastante notorio, sobre todo aquí en Canarias, que ahora hablas de camello, yo no sé si tú tienes también esta sensación, pero hablamos de camello y ya no lo asimilas a folclore, a cultura, a tradición, sino realmente a industria láctea, a innovación, y hablamos también de soberanía alimentaria, sobre todo eso.
Claro, claro, claro. Por cierto, tengo dos dudas. Una, ¿son camellos o dromedarios? Primera, que es la típica pregunta, pero de una
buena
joroba,
pregunta.
Y a mí me habían dicho que de una joroba son dromedarios. ¿Los suyos tienen una o dos jorobas?
Si nos levantamos atravesados y tenemos ganaderos enterados, te puedo decir que es camello.
Ah, es camello, vaya.
Porque
hombre.
Tenemos la... Vaya. Es un dromedario, pero tenemos la condición, el camello canario. Está catalogado como camello canario porque nuestro camello proviene del sahariano. Entonces, digamos que se ha modificado su fisionomía, su morfología y demás, ¿no? y eso lo hace una raza única, autóctona. Y por ello, cuando se ha catalogado, nos dejan esta denominación de camello canario. El nombre es camelus en latín, que significa camello, así que los dos tenemos razón, es camello.
Bueno, pero se puede decir camello y leche de camella perfectamente.
Efectivamente.
Y la segunda, que me imagino que me dirá que sí, por lo que he ido adelantando, de la leche de camella se puede hacer queso también.
Por supuestísimo.
Claro, vale.
Y buenísimo, lo puedes hacer en todas sus variedades. Nosotros lo hemos hecho, en este caso cremoso, y hemos hecho el semi y está espectacular. Lo único es que la camella, su leche prácticamente es una leche desnatada. Entonces, claro, para que llegue a cuajar necesitamos un cuajo especial, que nosotros lo tenemos, es lo único, pero como cualquier otra leche.
Bueno, pues, y cremas para la cara también, o sea, de todo, ¿no? Se puede usar para
hemos
todo,
lanzado.
¿No?
Sí, acabamos de sacar justo una línea que se llama Bella como una camella, un dicho popular
me
muy
encanta,
nuestro.
Me encanta, Bella como una camella.
En cuanto salga la línea de productos, vamos, yo lo veo ahí por la mañana en una tertulia.
Sí,
con
sí.
Esos productos probándolo.
Bella como una camella, efectivamente. Ahí está esta industria. Guasimara, esta iniciativa, Drone Milk, que va a ver la luz en breve, después de muchísimo tiempo ahí, para salir adelante. Guasimara, ¿sabe que tenemos una sección dedicada al sector primario? Usted forma parte de él. ¿Se queda un momentito con nosotros?
Por supuestísimo.
Venga, vamos a hablar del tema. Déjenme saludar a Ángela Delgado, presidenta de ASAJA Canarias, ASAJA. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Muy buenos días y bienvenida a Guasimara.
Muchas gracias, buenos días.
Y saludar también a Omar Viñas, que algo de quesos y leche sabe, propietario de la quesería El Faro, presidente de la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias, AEGIL. ¿Qué tal, Omar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, Ángela, Guasimara.
Que bueno, tendrán que hacer, a ver si voy a ser imprudente, pero tendrán que hacer un huequito, un apartado o algo para la leche de camella también, ¿no? Porque son industrias lácteas al fin y al cabo, ¿no?
Claro, digo yo. Claro que sí, por supuesto, al final se trata de hacer lo que la gente quiera, ¿no?
Claro, tú, Omar, mientras pague la cuota, sin problema.
Exactamente, sin problema, claro que sí, ¿no? Nosotros encantados de tenerla, claro que sí.
Oye, Omar, a ver, Ángela, lo primero que me llama la atención, lo que hace falta en tiempo para iniciar un negocio. La semana pasada hablamos de la dificultad para encontrar suelo, pero es que 5 años en el primer impulso, 10 desde que toma las riendas, pero es que es muchísimo lo que se tarda en... ¿Quién tiene músculo para mantener un negocio, para mantener una iniciativa y quién tiene ánimo, Ángela, para mantener un impulso tanto tiempo, ¿no?
Bueno, como Guasimara estaba diciendo, pues empezó como una idea que a veces pensamos que puede ser una idea peregrina y entonces no se la digo a nadie... La tengo, pero no la comparto. Después, pues, probablemente la compartieron y no era tan idea luminosa y empezó a tomar tierra. Y efectivamente, en el caso de las mujeres, hay muchas ideas, pero muchas veces no nos las creemos. Pensamos que eso ya lo puede hacer cualquiera, que no me atrevo, que no tomo la iniciativa. Y muchas veces, pues, de la idea al hecho, pues, pasa mucho tiempo, ¿no? Yo le doy la enhorabuena porque, aunque haya sido mucho tiempo... Creo que también hay que ponerle a las ideas patitas y ponerlas en tierra y efectivamente ver que pueden ser rentables y no acogernos a cualquier cosa que después nos pueda arruinar o pueda arruinar una relación familiar por no haber hecho las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces yo creo que pasa mucho tiempo, pero bueno, bienvenida la iniciativa, bienvenida ese resurgir del camello canario. Y bueno, tenemos que probar y por supuesto Bella como una camella es una expresión que utilizo yo casi a diario. Así que,
Omar, dime que para empezar un negocio no hace falta tanto tiempo, por lo menos otro tipo de negocio, que a lo mejor esté por la novedad, porque si no vamos a desanimar a un montón de gente.
Creo que no estás hablando del sector primario, si estás buscando negocio rápido. Bueno, ante todo, felicitaciones a Guasimara por todo este tiempo que ha tenido para montar este negocio y sobre todo por la resiliencia, ¿no? Por ese esfuerzo tremendo que ha hecho y que es verdad, o sea, en el sector primario es súper complicado el tema del suelo, cumplir con las normativas nuevas de bienestar animal, luego la parte industrial pues más de lo mismo. Tengo ganaderos que se quieren mudar de donde están porque están en a lo mejor en una zona poblada, porque están en una granja donde no pueden crecer y te digo, tengo uno en particular que tiene 5 años también aproximadamente, entre que buscó el suelo, entre que hizo proyecto, tengo otro aquí en Lanzarote, que tiene 3 añitos por lo menos y todavía no ha empezado a mover porque está en una granja arrendada y al final eso es un costo extra y le cuesta un montón. Y nosotros mismos, cuando nosotros en el 2017 cogimos la que sería el faro, nosotros un año antes estuvimos intentando mirar empezar de cero. Pero cuando nos dijeron que los tiempos de espera era de 4 o 5 años entre que buscas el suelo y ver si te dejan y tal, pues mira, al final lo que hicimos fue buscar una que sería que ya estaba establecida, por lo menos.
Claro. Guasimara, ¿cuántas veces has pensado decir, bueno, mejor monto un bar?
Es mucho más fácil. Es que montar hoy en día una quesería o montar una ganadería es peor que montar una central nuclear, y no lo digo de broma, estoy segura que hay que cumplir más normativa que una central nuclear.
Es correcto, sí, sí. Tal cual, y seguro te lo pones muchísimo más difícil que la central nuclear, la hace más rápido.
¿Qué es lo más difícil, Guasimara? Estábamos hablando el otro día de encontrar suelo. Hombre, en Fuerteventura por suelo no será, ¿no?
No, nuestra dificultad no ha sido suelo. O sea, realmente nosotros las cosas teníamos muy, muy claras desde el principio. Esto lo han fundado mis padres principalmente y han sido muy innovadores, yo creo, muy adelantados realmente. El concepto era muy adelantado y muy difícil de ingerir para la administración porque iban muy por delante. Entonces, realmente aquí lo más difícil ha sido que la administración se ponga a nuestro nivel. En este caso, cuando digo a nuestro nivel, me refiero de conocimiento y no de tener miras en negativo, ¿no? No, de bajar los egos y decir, oye, pues vamos a sentarnos y vamos a escuchar, porque el desarrollo nace desde Canarias. Porque a nosotros, en este tiempo que nosotros realmente hemos tardado, hemos visitado muchos sitios, pero también han venido muchos a comprar esta industria que se está generando aquí. Y cerrar esa puerta y rechazarla hay que tener mucho valor, porque económicamente las ofertas son bastante cuantiosas.
Claro, habrá muchos que dicen, mira, no, déjate de líos, yo te lo compro y ya me encargo yo de todo, ¿no? Eso.
De esas tenemos aquí, claro, a cada 2x3, pero ya no compra solo, ¿eh? Compra, alquiler, véndeme solo la leche para poder exportar hacia afuera. Entonces, lo que se ha complicado, yo tengo que decir que ahora estamos en un momento dulce, que no estamos peleados con la administración, afortunadamente, porque de aquí hacia atrás sí hemos pasado años muy, muy complicados de parálisis, que no había entendimiento de ninguna manera.
Pues ojalá salga adelante y sirva esto como ejemplo para mucha gente que siempre, Guasimara, aquí Ángela, Omar, quienes nos invitan a esta tertulia, siempre estamos tratando de que la gente se anime. La verdad es que es curioso, Ángela, porque le decimos, anímense a entrar en este mundo, y después decimos, pero qué difícil es. Con lo cual no sé si estaremos animando a muchos, de verdad.
Mira, es muy complicado incluso para las nuevas generaciones que cogen explotaciones ya en funcionamiento. Imagínate para alguien que empieza de cero, que no tiene agua, que no tiene el terreno, que no tiene el conocimiento, que su familia a lo mejor tampoco lo apoya porque le parece una idea peregrina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es complicado hasta para los que recogen una explotación continuar con ella, porque son muchos todos los días, y yo siempre digo que tenemos el negocio al aire libre, estamos expuestos a los vientos, a las lluvias, a las sequías, a todo, y entonces pues ese es otro añadido que no tiene cualquier otro negocio, que tiene el nuestro, ¿no? Entonces es muy complicado.
Bueno, luego uno le sube el ánimo pues participar en acontecimientos como el de FEAGA la semana pasada en Fuerteventura, ¿no? Omar, ¿tuviste oportunidad de pasarte por ahí?
Sí, tuve la oportunidad de ir a visitar como también formar parte del evento. Estuve haciendo 2 talleres de queso. La verdad que sí, estuvimos presentes no solo con nuestro queso propio, sino con Aqua, creación de queserías artesanales de Lanzarote, y también con Aegil, colocando productos de todas las islas, que también es bastante complicado que un quesero pequeño te mande quesos a esas islas. Pero bueno, teníamos hasta queso fresco del Hierro, o sea que bueno, es algo bastante difícil.
Claro, no, pero bien, pero bueno, no, porque eso la verdad es que no será, hombre, esto anima también, igual que hemos dicho ya la dificultad, pues ahí hay un negocio, hay una actividad que cada vez se suma más personas, y en el que la calidad es tremenda, porque las catas de queso, los premios, los concursos, cada vez hay más quesos canarios, incluso internacionalmente, ya no digo.
Sí, y este tipo de eventos se aprovecha pues para verte con ganaderos de todas las islas, de La Palma, del Hierro, de de todos lados. Entonces, al final, en estos momentos, en ese tipo de eventos, pues es donde tú compartes las ideas, te echas una risa, pues bueno, compartes las dificultades, ¿no? Que al final las penas compartidas son más fáciles de llevar, ¿no? Pues cuando tú piensas que eres solo, a ti te pasan las cosas, pero cuando ves que a todos, pues le pasa lo mismo, ¿no? Lo mismo, porque todos tenemos, en casi todas las islas, tenemos más o menos las mismas dificultades, ¿no? El problema es con los ayuntamientos para la licencia, el problema es que no hay suelo, el problema para crecer, el problema para innovar. Luego lo comentó Ángela, pues con este tema que ha llovido un montón, pues bueno, beneficia una parte porque luego hay algo de verde, pero también las producciones bajaron un montón. Por tanto, a día de hoy, que era una época que ya había un montón de queso, las queserías están peladas, no tienen queso.
Claro. Ángela, tú que tienes también experiencia en el sector, evidentemente al ser empresas pequeñas a lo mejor les cuesta más competir, pero no sé si consiguen uniéndose crear una especie de economía de escala, estas y otras asociaciones o empresas del sector primario. ¿Se consigue en Canarias?
Bueno. En Canarias tendemos al aislamiento, tendemos a, no sé si porque somos islas y porque estamos acostumbrados a buscarnos la vida solos, tendemos a aislarnos, y yo creo que en Canarias, más que en ninguna otra parte del mundo, se necesita el cooperativismo, se necesita la unión de productores para poder acometer grandes suministros. La queja mayor que tienen restaurantes y que tienen grandes cadenas de supermercados es que no tenemos continuidad en los productos. Tenemos mucha calidad, pero no tenemos continuidad. Y hablamos de quesos, hablamos de vinos, pues vinos que duran 2 meses en los lineales y después desaparecen. Entonces, es verdad que la única forma de acometer un mercado con cierta garantía es la unión de pequeños productores y poder dar esa continuidad, porque al final un quesero que hace queso tres meses o 4 meses tiene que alimentar su ganado todo el año. El viticultor que vende su vino 2 meses porque no tiene más vino, tiene que alimentar su viña todo el año y tiene que pagar trabajadores. O sea que lo que hay que buscar es la continuidad de ingresos para los productores para que se pueda mantener en el tiempo con sus productos.
Claro, porque a lo mejor si se unen todos, Guasimara, Omar, me refiero a yo qué sé, forrajes, por ejemplo, que no sé si utilizarán los mismos, pero que a lo mejor así se crea una demanda y mejores, no sé, más presión para negociar, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Que es lo que da valor a la economía de escala.
Precios, son muchas cosas.
No sé si Omar lo ve así o estamos lejos de eso, Omar.
No, a ver, nosotros, por ejemplo, aquí en Lanzarote tenemos una asociación que también, pues bueno, los ganaderos formamos parte, en la cual a nivel local hemos logrado, pues, importar directamente, hemos logrado que el ganadero pequeño que te compra por pacas, que al final, claro, cuando ibas a comprarlo al detal eran 80 euros más que lo que puede comprar alguien por contenedor, al final termine comprando al mismo precio que el que te compra un contenedor. Y eso ya es bastante. Claro. Luego, en el tema de comercialización, lo que se hace es que para enviar, por ejemplo, quesos a los premios, a un quesero pequeño, y le cuesta muchísimo, porque si tengo poco queso, no lo voy a enviar a ningún concurso, y aparte que le cuesta un montón, porque enviar, por ejemplo, a Madrid un queso solo, pues es caro. Lo que hemos hecho es que por medio de la asociación se le costea este gasto, se le ayuda a promocionar su queso, porque también se trata de que él pueda vender el queso más caro para que en esas épocas que no tenga producción, pues pueda subsistir. Entonces, ¿qué estamos logrando? Comprar más barato y vender más caro. Y es algo que yo creo que es la única forma de que no sigan desapareciendo los queseros, es que se unan, porque no hay otra forma. Que serías muy pequeña, les cuesta muchísimo competir en este mercado tan tan fuerte. Y lo que se tiene que hacer es eso. Y bueno, también tenemos un proyecto de sembrar alfalfa, en el cual, pues bueno, se le da el producto pues muchísimo más barato y de mayor calidad. Y bueno, yo creo que todo lo que sea unirse y trabajar en conjunto, pues es lo que tiene que ser. En el caso, por ejemplo, yo lo veo muy bien. En el caso de la papa, Ángel ha hecho un buen trabajo. En el caso del plátano también, pues, ha hecho un trabajo tremendo. Y la única manera de que sean empresas potentes ha sido que se han unido. No hay otra forma. Yo no veo otra forma de subsistir, ¿eh?
No, al ser pequeño, claro, para la distribución, para, claro, cuanto más se pueda unir costes y abaratar, pues eso siempre es una ayuda. Bueno, pues Ángela, Guasimara, bellas como camellas. Muchas gracias, mucha
Mira,
suerte.
Roberto, dime. También vale bellos como camellos, ¿eh?
Sí.
Hoy en día los chicos se están cuidando mucho, ¿eh?
Oye,
Guasimara, yo le ponía una arroba al camello y al bello, le ponía una arroba para que sea... Que nos sintamos todos dentro de posibles clientes de esas cremas.
La línea masculina, ¿no? ¿No?
De eso nada, se tienen que sentir todos bellas, que eso es genérico.
El genérico femenino.
Total, si me lo permiten los compañeros, Roberto, con lo que estaban hablando ya para cerrar, es súper importante para nosotros. De hecho, una de nuestras preocupaciones es esa ahora mismo, para que no se asusten los oyentes. Si quieren apostar por la ganadería familiar, ahora es un momento dulce. Y tenemos una guía pública gratuita de cómo montar tu granja, el modelo hecho. Es decir, de todos los palos que nos hemos llevado, hemos sacado una guía perfecta de cómo montar tu granja a partir de 5 camellos. Porque nosotros solos no vamos a ninguna parte. Somos 20 ganaderías en Canarias y lo que queremos es que esto se duplique precisamente para poder cooperar entre nosotros y desarrollar el gran potencial que tiene esta industria.
Muy bien, pues que haya mucha suerte y que podamos probar pronto esa leche y seguir probando, por supuesto, los quesos de cabra y la leche de cabra también y los yogures y lo que haga falta, que hay mercado y gusto para todos. Guasimara Cabrera, Ángela Delgado, Mar Viñas, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria. Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. 2 días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vistahermosa. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Y hasta ahora te recuerdo siempre que Vinter te propone que redescubras el placer de volar. Para ello, entre sus muchos destinos, pues destaca el de Madrid. Desde Canarias a Madrid, volando desde Gran Canaria o Tenerife, o desde cualquier otra isla, porque las conexiones ya están incluidas en el precio. Y luego ya es volar en modo canario, con aperitivo gourmet incluido, filas de solo dos asientos, más espacio para tu confort mientras ves tu película o tu serie favorita a bordo. Así que activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. ¿Qué tema destacamos con Vinter? ¿Cuál es nuestro tema del día? Miren, pues nos llama mucho la atención la instalación de ese dique flotante que está a punto de comenzar su actividad en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Son 274 metros de eslora para elevar embarcaciones de hasta 22.000 toneladas. Esto equivaldría a 17.000 coches levantados a pulso. Ahí es nada. Bueno, pues esta empresa promete muchos empleos y de calidad. Y sin embargo, ojo, que Jonathan Pérez, el CEO y propietario de Tenerife Shipyards, dice que el problema que tienen es que no encuentran personal cualificado aquí en las islas. Y ojo, para empleos que podrían tener un salario de entre 3.500 y 7.000 euros.
Es cierto que algunos especialistas en determinadas marcas de motores o en determinadas actividades sí que necesitamos traerlos de fuera, y no es falso que nosotros estamos trayendo en torno a un 10, un 15% del personal desde otros puntos de Europa.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Cofundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal, trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa, compromiso con el campo de nuestras islas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Bueno, enseguida llega su COPE más cercana. Vamos a ir viendo qué contenidos nos trae isla por isla la situación de este miércoles 22 de abril. Por ejemplo, en Gran Canaria, ¿qué se cocina, Carla Larrabeiti?
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto González. Ayer me dejabas la última y hoy la primera.
Para que veas. Los últimos serán los primeros.
¿Eh? Eso siempre. Pues mira, hoy tenemos el programa. Yo te intento arrancar alguna sonrisa. A ti y a todos los oyentes, todo hay que decirlo. Pues hoy hablaremos con Marta Rubio, ella es delegada sindical de Comisiones Obreras en Gran Canaria, porque sí, seguimos hablando de ese proceso de extraordinario de la regularización de personas migrantes. Comisiones Obreras apunta que saben que es una medida clave, lo que no están muy de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo, con la ejecución de pedir citas de esas aglomeraciones que hemos visto en algunos puntos de las islas. Y bueno, veremos a ver qué es lo que nos comenta Marta Rubio, que ella sabe bastante del tema. Además, también pues tendremos espacio para hablar de la visita del Papa con Elida Hernández y a la secretaria de la Pastoral de la Diócesis de Canarias. Queremos conocer esas cómo van esas inscripciones para la misa, si hacen falta voluntarios o no. Un poco, pues para poner un poco de acento, ¿no? Para saber cómo va toda esa historia. Y también hablaremos de las escuelas infantiles, porque ya saben que hay una presión social aquí en nuestra isla por el cierre de dos escuelas infantiles. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre con esto, con los trabajadores.
La escuela Folías y la escuela Naga, hemos hablado precisamente con la representante del comité de empresa y hablaremos de este asunto. No te vayas lejos, Carla. Guillermo García, vale. En Tenerife, ¿cómo va la cosa?
Pues mira, vamos a seguir hablando, Roberto, de los problemas que hay con... problemas, desde luego, en el sur de Tenerife los ha habido, a pesar de que te he escuchado con algunos representantes decir que no, pero en el sur de Tenerife sí ha habido problemas con el tema de la regularización de migrantes en oficinas de correos. Vamos a hablar con Pedro Segura, responsable del sector postal de Comisiones Obreras. También vamos a hablar de trabajadores pobres en Canarias. Hablaremos con el secretario general de SITCA, el Sindicato Independiente de Trabajadores, que pone el foco justamente en que hay miles de personas que lo están pasando muy mal para poder llevar una vida digna a pesar de tener un trabajo. Estaremos con el concejal de Fiestas de Santa Cruz, como te comentaba esta mañana. Mañana se ponen a la venta las entradas para las mesas del Baile Mago, Roberto, y van a volar en pocos minutos.
En el sentido figurado, nadie se las va a estar tirando uno al lado.
Exacto, bueno, telemáticamente, porque hay que entrar en la página web para estas cosas. Y vamos a estar muy pendientes de la rueda de prensa también que va a ofrecer el presidente de la Autoridad Portuaria. Ya sabes que se está reuniendo el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria definitivamente para ver qué hacen con el edificio del silo. Quería Pedro Suárez, o por lo menos la Autoridad Portuaria, tirar abajo ese edificio, pero Ministerio de Cultura, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Santa Cruz han dicho que no puede ser, que tiene unos valores, y colegios arquitectos también.
Pero fíjate que el Ayuntamiento y el Cabildo votaron a favor. Forman parte de la Junta del Puerto y votaron a favor. Vamos a ver qué dice.
Por eso digo, vamos a ver qué pasa en esa reunión
de ese
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Porque, como bien me dijo Rosario la otra día cuando estuvo por ahí contigo, ella forma parte de ese Consejo de Administración. Entonces, vamos a ver qué deciden y ahora lo van a contar en una rueda de prensa a las 11 y lo contaremos, por supuesto, durante el programa.
¿A quién tenemos por ahí? A Miguel Ángel San Blas. ¿Qué tal, Miguel Ángel La Palma? Buenos días.
Aquí estoy, pendientes de que nos visiten un rato el consejero Darwin Rodríguez. Vamos a hablar de la movilidad en la isla de La Palma. Tenemos un lío en el sector del taxi porque se queda Santa Cruz de La Palma por momentos puntuales a lo largo del día, precisamente con el tema que tiene que ver con la autoridad portuaria, es decir, con la llegada de cruceros, pues se queda Santa Cruz de La Palma sin taxi. Y los vecinos pues ya se han quejado en varias ocasiones, y sucede lo mismo aquí en el aeropuerto o sucede lo mismo en el hospital. Bueno, vamos a hablar con el consejero de Transportes a ver qué solución se le puede dar a todo este asunto. Además, vamos a estar hablando hoy también con la consejera Nieves Lady Barreto, y también nos va a visitar el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Tony Acosta. Vamos a hablar del litoral de Tazacorte, porque todos insisten en que hay que mejorar la playa, pero al final no llega el dinero, por lo visto. Todos tienen la promesa de que hay que mejorarla.
Sí, sí, sí. Pero desde hace años, ¿eh?
Sí,
eso no es nuevo, ¿eh?
Y que pero sigue igual, ¿eh?
Y una piscina que nunca se utilizó, que nunca se usó, ni una sola vez, está allí y se va a quitar, van a ampliar el dique, si van a ampliar la playa o no. Bueno, en fin, mucho tiempo hablando de ese asunto que no sé si lo veremos nosotros. Miguel Ángel, la nueva
no tiene
playa.
Pinta, ¿eh? No tiene pinta.
Oiga, ¿ustedes sabían que había hasta qué punto, una prealerta para evento multitudinario? Carla, ¿tú sabías que había prealerta para esto?
Pues la había visto, la verdad. Anda, pero sí. me sorprende.
Oye, pero antes de ayer, tú, Guillermo, sabías que había...
refieres antes de que lo publicaran ayer.
Sí, claro.
Antes de que lo publicaran, no.
A todos nos ha pillado de sorpresa, quiero decir. Además, desde el lunes 27 de abril, quiero decir, ¿por qué una prealerta cuando no viene hasta dentro de mes y medio el Papa? Yo también me ha costado entender la noticia.
Sí, prealerta multitudinaria, ¿no? Esto yo creo, Miguel Ángel, que es para tratar de suspenderlo entre las clases. Esto no hay otra...
Sí, lo de la prealerta, no, lo de situación de activar la alerta, sí lo vivimos hace poco aquí con la bajada de la Virgen, es decir, evento multitudinario y se activó una situación de alerta, pero prealerta meses antes.
La bajada de la Virgen sí se declaró la alerta por evento multitudinario.
Sí, correcto.
Fíjate,
correcto.
Pues mira, estuvimos allí y no me acordaba yo, o no me percaté de que existía ese...
Pero la alerta, no una... La alerta, no una prealerta.
Los días de la bajada, pero es que...
Claro, claro.
Pero una prealerta, mes y medio antes, ¿para qué? para, no sé, igual es para que vengan más fuerzas policiales y vayan ya
presionando, claro, todo el tema y preparando todo el despliegue. A lo mejor administrativamente tiene un sentido, ¿no?
Sí, o no es parte del protocolo, o parte del protocolo, yo creo, porque al final, bueno, son avisos, ¿no?
Prealerta papal. Gracias, compañeros. Hasta dentro de un momento. Bueno, pues a todos ustedes también, las gracias por estar ahí. Se quedan con su COPE más cercana, ya saben, la que les informa, la que les entretiene, la que les acompaña. ¡Feliz día!